Hoy en Tecnocasters, Microsoft lanza Office 2016 como prueba pública. Le decimos cómo puede usted descargarlo absolutamente gratuito.
Facebook ahora sabrá cuando está usted listo para cometer un suicidio.
Proton Mail, un nuevo servicio de correo electrónico encriptado que garantiza total privacidad.
La compañía de preservativos Zico lanzará una aplicación móvil para llegar, según ellos, al orgasmo. Eso dicen.
Eso dicen, veremos qué es cierto. Y además, las aplicaciones de la semana. Soy Juan de Dios Guevara.
Y Gaby Barrio Nuevo.
Y está usted en Tecnocasters. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 242 para hoy, marzo 9 del 2015. Rockstar.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, aquí.
¿Cómo te has portado?
Muy bien, yo siempre me porto bien.
¿Tú? ¿En serio?
Eres el que quién sabe.
Pues sí, sí, exacto. Exactamente. Bueno, tenemos invitado hoy a mi queridísimo Juan Camilo Muñoz, desde el Centro Operativo de Innovations, Technologies and Marketing. ¿Cómo estás, mi querido Juan Camilo?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Pues muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te has portado?
Más o menos.
Hace tiempo que no tenemos en el programa, así que ya te extrañábamos.
Ah, bueno, siempre es bueno. Como sí, me invitan.
Sí, claro. Bueno, te vamos a invitar más seguido, a nuestro pesar, pero bueno.
No, no es cierto.
Oye, a ver, mira, fíjate que, bueno, invitamos a Juan Camilo porque queremos platicar de un tema importante. Usted sabe que hace unos días la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pues la regañan porque ella utilizaba su correo personal para lo que es el tema de trabajo de Estado. O sea, no utilizaba el correo electrónico que le proporciona el gobierno de Estados Unidos, sino un correo electrónico personal. Y con ese muchas veces tuvo que ver y utilizarlo como trabajo para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente se dan cuenta, obviamente sale la noticia. No hubo mayor repercusión para ella en lo particular, pero bueno, eso nos da la idea de la naturaleza de lo que es el correo electrónico, que pues nunca es privado, ¿no, Juan Camilo?
Sí, efectivamente, los correos electrónicos particulares que no tienen ningún tipo de inscripción van en formato texto abierto. Si una persona con el suficiente conocimiento trata de hackear sus correos, puede conocer el contenido de todos ellos y pues utilizar la información que va a contener en ellos.
¿Qué le podrías proponer a la audiencia como circunstancia, como para que se dé cuenta de lo que sucede cuando envía correos electrónicos que, como dices tú, son formato abierto?
No, pues básicamente las mejores prácticas son, si uno tiene información privada y confidencial que quiere transmitir a través del correo electrónico, existen herramientas y aplicaciones que puede usar para encriptar estos mensajes y enviarlos de esta manera. Así previene que estos mensajes que van en formato texto abierto puedan ser capturados por alguna persona con intenciones maliciosas y pues aprovechar esta información. O sea, muchas de las empresas y, por ejemplo, el gobierno, como decías tú, todos sus correos electrónicos son encriptados para prevenir que la información privada del gobierno sea expuesta a estos tipos de hackers. Por ejemplo, también las entidades del gobierno exigen, por ejemplo, a los hospitales y clínicas médicas que sus comunicaciones de información de pacientes sean o también enviadas encriptadamente para evitar que se propague la información personal y médica de los pacientes. Esto lo llaman HIPAA compliance. HIPAA es el encargado de velar porque la información electrónica de los pacientes no sea divulgada y mantenerla segura, básicamente.
Ahora, ¿tú crees que es posible realmente tener un correo electrónico que sea 100% seguro, que sea 100% privado?
Pues es complicado, o sea, hay diferentes niveles de encripción. Dependiendo de la necesidad que tenga uno de encriptar los correos, obviamente, entre más encripción, pues la tecnología es más costosa. Pero pues garantizar un 100% es un poco complicado porque pues siempre habrá un hacker en el mundo del internet que está intentando decriptar todos estos mensajes y pues hacer uso de ellos. Y pues lamentablemente hay gente muy inteligente allá afuera con intenciones no muy buenas.
Ahora, una de las cosas que a lo mejor sería conveniente que la audiencia entendiera de por qué el correo electrónico nunca es privado es que le expliquemos un poco cómo funciona el correo electrónico. ¿Nos puedes platicar?
Pues básicamente, cuando uno está enviando un correo electrónico, uno escribe su correo en su aplicación cliente que se encuentra en su máquina. Uno escribe su formato, escribe su texto o sus imágenes y estas son convertidas a mensaje, a lenguaje HTML, y este lenguaje envía el correo a través de un servidor. Entonces, origina en el computador de la persona. Esta, al enviarla, manda el mensaje a un servidor central que se encarga, que es el servidor de correo básicamente, que se encarga en ese momento de enviar el correo hacia el destinatario, hacia el servidor de destinatario, que después manda el correo al computador de la siguiente persona. En todos estos envíos del correo, la información, si no va encriptada, está sujeta a que alguien intercepte estas comunicaciones, y en esos puntos son donde se encuentra la vulnerabilidad del mensaje. Entonces, si está encriptado, el mensaje, las personas que se llegaran a interceptarlo, verían pues puro código, no encontrarían ningún sentido a lo que ven, a menos que lograran decriptarlo. Entonces, básicamente, así es el funcionamiento de un correo y son los puntos en los que puede llegar a filtrarse la información.
Juan Camilo, bueno, es importante lo que tú nos estás diciendo. Esencialmente, lo que nos estás mencionando es que el cuando tú envías un correo electrónico, este se replica en diferentes servidores. Es decir, se hace una copia de estos en su servidor, el servidor del correo electrónico, el destinatario, en la computadora de la propia persona. Entonces, esencialmente, el correo electrónico y la forma en que funciona el correo electrónico, pues evita que sea privado. Ahora, también sabemos que las diferentes agencias gubernamentales, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, están constantemente monitoreando los servicios de correo electrónico para verificar o monitorear las comunicaciones entre las personas. ¿Hay alguna solución que puedas tú proporcionar a la audiencia como para poder minimizar el que sus correos electrónicos sean leídos por terceros?
Sí, como mencionaba antes, efectivamente, o sea, existen aplicaciones en el que se pueden conseguir en el internet. Algunas son gratis, no son las más recomendables. Hay otras que tampoco tienen un costo muy alto. Uno instala estas aplicaciones en su computadora y ellas encriptan los mensajes que uno envía. Como les digo, o sea, al encriptar el mensaje, cualquier persona que esté tratando de conseguir la información que va contenida en estos correos va a tener un mayor trabajo para poder descifrarlos. Incluso posiblemente ni siquiera se va a tomar el trabajo de hacerlo, porque pues descifrar un mensaje de esos no es fácil, se necesita cierto conocimiento y además tiempo para lograrlo. Entonces, entre mayor sea el nivel de encripción, menos las posibilidades disminuyen de que la información confidencial sea distribuida. Si las agencias del gobierno, como dices tú, están monitoreando constantemente esto, esa sería la mejor manera para prevenirlo.
Ok, muy bien. Mi querido Juan Camilo, ¿algo que quieras agregar?
No, precisamente, pues muchas gracias por tenerme en el programa nuevamente y espero me inviten muy, muy a menudo.
Oye, antes de que te vayas, ¿qué opinas de la nueva aplicación que Zico va a sacar? ¿Sabes lo que es Zico, no?
Sí, eso es exactamente, sé qué es.
¿Qué es? Platíquenos.
Sí, no, es una empresa que distribuye. Ya
no, no sabes.
Sí sabe, por eso se rió. Porque
ah,
no se acordó.
Sí sabe, bueno. Mi querido Juan Camilo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. No se me ponga nervioso, hombre, no pasa nada.
Es que soy muy inocente. Es lo que...
Yo sé, claro, muy bien, eso que te lo crean en tu casa. Bueno, Juan Camilo, gracias.
Bye, gracias.
Bye.
Bueno, pues mire, en un momentito más le platicamos más sobre la aplicación que lanza Zico, que me parece muy interesante. La Rockstar hizo un reportaje especial sobre el tema.
Te entrevisté.
Claro, exacto. ¿Por qué el correo electrónico nunca es secreto? Fíjese muy bien. El email se autocopia en diferentes lugares, es decir, los servidores por los que transita antes de llegar al destinatario. Una vez que el correo electrónico es recibido por el destinatario, puede ser reenviado por otra persona. Es decir, el hecho que usted envíe un correo electrónico a una persona que puede ser de sus mayores confianzas no le garantiza que, en primer lugar, se metan a la computadora la otra persona o que esta persona haga un reenvío de lo que usted le envía, ¿sí? Como le estaba mencionando también, las agencias gubernamentales, no solo de los Estados Unidos, sino de, normalmente de todos los países en Europa, constantemente están monitoreando el tráfico de correo electrónico. Es una de las cosas que ellos dicen que es por el tema de seguridad nacional. Normalmente lo están haciendo. Y además, otra cosa que es importante, si usted checa el correo electrónico personal en la computadora de la empresa, o el correo electrónico lo checa usted en el teléfono que pertenece a la empresa, ellos legalmente tienen la facultad de poder monitorear sus comunicaciones y además tienen la facultad de poder leer lo que usted lee en el correo electrónico, si es en una laptop o si es un teléfono inteligente o una tableta de la empresa. Entonces, ¿qué consejos les podemos dar nosotros en Tecnocast aquí para minimizar hasta cierto punto el que otras personas puedan tener acceso a su correo electrónico? En primer lugar, pues si usted va a leer el correo electrónico personal en el trabajo, trate de leerlo en su equipo, es decir, en su computadora, en la computadora personal, en su teléfono personal. No lo haga, como le acabo de mencionar, en las computadoras propiedad de terceros. Utilice un email encriptado, esto es muy importante. O sea, acuérdese que encriptado significa que está codificado y esto es importante que esté fuera de su país. Si usted lee o accesa el correo electrónico y el servidor de correos electrónicos que usted utiliza para poder leerlo está fuera del país, complica mucho más el poder leerlo. Inclusive, el único país del mundo en este momento que maneja sistemas de correo electrónico codificado que están fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que son las personas que más verifican los correos electrónicos, es en Suiza. Entonces, aquí le traemos un website, si me lo pones en pantalla, don Abraham, que se llama ProtoMail. Aquí le dejo la liga. ProtoMail es un email basado en Suiza que ofrece un email codificado y una de las cosas que ellos ofrecen es que, bueno, es gratuito, está totalmente encriptado, no venden la información y además, lo más importante, está fuera de la jurisdicción de la Unión Europea y de los Estados Unidos, sé que no le pueden pedir legalmente a esta empresa que dé su información. Empresas como Google, empresas como Facebook, empresas como Hotmail, empresas como el email de Apple, del iCloud, puede llegar una orden del gobierno a pedir que se le otorgue la información y dependiendo de cómo reaccione la empresa que maneja el correo electrónico, pueden dar su información o no. Este tipo de empresas lo primero que garantizan es que no haya alguna información confidencial que se pueda otorgar a un tercero. Ahora, el tema de la inscripción no es un tema ilegal. ¿De acuerdo? Hay muchas empresas y hay muchas razones por las cuales usted quiere tener un correo electrónico encriptado. En los Estados Unidos, por ejemplo, nos acercamos a la época de declaración de impuestos en donde usted puede tener una comunicación o tiene que tener una comunicación encriptada con su contador, por ejemplo, para enviarle sus estados de cuenta bancarios, sus identificaciones, sus gastos personales y muchos de esos llevan su seguro social, que como usted sabe, en Estados Unidos es prácticamente pues, el pivote de la identidad, ¿no? La identidad de usted se basa directamente en el tema del seguro social. Si usted, por ejemplo, como le decía Juan Camilo, maneja algún tipo de información confidencial médica, pues también es importante que la maneje, que no vaya a caer en información o que vaya a caer en terceros. Entonces, legalmente existen muchas razones por las cuales el correo electrónico tiene que ser codificado o encriptado. Las personas que manejen secretos importantes industriales, pues es también muy importante que ellos manejen hasta cierto punto correos electrónicos seguros para que la información no vaya a ser filtrada a otras personas que puede ser su competencia, pueden ser personas que estén tratando de pues ganarle la torta, ¿no?
Oye, esa persona manda el correo encriptado y si yo te lo mando a ti y tú haces lo que sea con ese correo, sigue protegido porque está encriptado,
por supuesto,
¿verdad?
O sea, lo
mandas a quien tú lo mandes y ya está protegido porque yo lo mandé encriptado.
Claro, correcto. Por ejemplo, este sistema de ProtoMail, ProtoMail lo que hace es, tienes que conocer tú la clave para abrir el correo. O sea, tú puedes utilizar tu correo electrónico normal, ¿de acuerdo? Envía el correo electrónico y tú tienes, te puedan por teléfono una clave, alguna cosa, para que tú lo puedas abrir. Okay. Ahora, si a la hora que tú le das la clave, que es una cosa muy importante, si yo te doy la clave de un correo que te mando yo a ti, y esa clave es la que usted quiera, sí, 1, 2, 3, ¿sí? Pero te la doy por teléfono y tú reenvías el correo electrónico a otra persona y esa persona también conoce la clave, también lo puede abrir. Por eso siempre es importante que usted considere este tipo de circunstancias. Hay dos factores. Ahora, algo que también se puede hacer con correos electrónicos encriptados, dependiendo del servicio que usted escoja, es que no permite el reenvío. O sea, si usted va a reenviar el correo electrónico, se autodestruye. Entonces, si usted va a enviar cosas por correo electrónico que sean sensibles, que sea información confidencial, lo más importante es que asuma que parte de esa información puede ser mirada o vista por otras personas, ¿no?
Y cualquier persona puede bajar esas aplicaciones o comprarlas e instalarla, porque
claro,
eso es legal.
Claro, por supuesto, sí. Inclusive Proton Mail tiene un beta en este momento donde usted se inscribe, hay una lista de espera y, bueno, pues usted le dan acceso a esta plataforma en cuanto lleguen a su número, ¿no? Porque ha habido muchas empresas o muchos individuos que quieren manejar. Por ejemplo, los periodistas. Los periodistas normalmente tienen que tener información que es confidencial. Cuando ellos reciben información de sus fuentes, pues se requiere que sea encriptada y confidencial para que la noticia no se las gane en otros medios de comunicación. Y sobre todo que puedan proteger a la fuente que está dando este tipo de información. Es decir, como le digo, hay muchas razones por las cuales el manejo de información encriptada o de correo electrónico encriptado funciona. Los bancos, por ejemplo. Ahora los bancos, sobre todo los Estados Unidos, están utilizando niveles de encripción a la hora de que mandan correo electrónico para que el banquero se comunique con su cliente de manera segura, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. ¿Cómo ves?
Pues muy bien.
Bueno, ahí le va. ¿Qué onda con el Office? ¿Ya lo viste?
No lo he visto.
Mire, la verdad es que Microsoft me sorprendió. Lo tengo que decir, ¿eh? Fíjate, lo tengo que decir.
¿Por qué?
Me han criticado porque yo digo Microsoft, ¿qué onda con Microsoft? Pero la verdad es de que ha habido un cambio muy importante en la forma en que Satya Nadella está manejando Microsoft ahora. Uh-huh. Como cuando lo manejaba Bill Gates, cuando lo manejaba Steve Ballmer, pues Microsoft tenía un producto muy importante que se llamaba Office. Uh-huh. Y ese producto, pues todo el mundo lo necesitábamos porque todo el mundo utiliza procesador de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, correos electrónicos. Y todo el mundo, la mayoría de las personas manejan Office para ese tipo de tareas, ¿no? Entonces Microsoft pues hizo un emporio vendiendo licencias de Office en este momento, ¿no? Cambia absolutamente el modelo desde que llega Satya Nadella. Lo primero que hace es libera una funcionalidad o libera un Microsoft Office directamente para los dispositivos móviles, siendo el primero el iOS, ni siquiera para Android, ni siquiera para el Microsoft Phone. La realidad de las cosas es que libera este tipo de plataforma para dispositivos móviles como el iPad y el iPhone, funciona súper bien y lo libera de manera gratuita. Para que la gente pudiera hasta cierto punto empezar a utilizar las funciones. Y no solamente eso, sino lo integra a servicios importantes como el Dropbox, como el iCloud, como el SkyDrive. O sea, no se cierra Microsoft solamente a sus plataformas propietarias, sino empieza a abrirlas a las demás. Meses después, inclusive antes de que hubiera algún tipo de plataforma nueva, porque la plataforma más reciente antes del Microsoft 2016, el Office 2016, era el 2011. Uh-huh. Entonces llevábamos 5 años sin que hubiera una actualización de Office para Mac. Esta semana lanzan esta aplicación absolutamente gratis como una prueba pública, lo que se llama el Public Beta. Uh-huh. Y entonces usted la puede descargar, es bastante estable, es bastante buena. A mí me gusta mucho porque es un nuevo diseño. Es muy parecido. Están empezando a integrar las plataformas para que se parezcan de una manera igual. Ahí lo tenemos en la pantalla. Lo manejan de una manera... el diseño gráfico es muy integrado, tanto el de la Mac como el del iPhone o el del iPad. Es un concepto que es nuevo para Microsoft porque inclusive ellos tenían plataformas diferentes y cada plataforma se veía diferente. Uh-huh. Ahora están integrando el diseño gráfico, están integrando la interfase. Me parece que es muy rápido, es bastante, bastante rápido la respuesta. El diseño es más limpio. Uh-huh. El diseño del Excel o del Word es mucho más limpio, es mucho más sencillo. Estamos viendo una tendencia en lo que es la interfase gráfica de los sistemas ahora es mucho más sobrio, no tiene tanto rebuscado.
Menos es más.
Claro, menos es más y es muy limpio. Además, tiene una muy buena integración con la nube, como le puedo mencionar también, servicios como Dropbox, servicios como Boxnet, servicios como iCloud, servicios como SkyDrive, servicios como OneDrive, todos ellos están incluidos. De manera que usted puede prácticamente manejar todo en la nube sin estar guardando información en sus computadoras. Que le recordamos, cuando usted utiliza una laptop como estas, el riesgo que usted tiene es que si guarda todo localmente en su computadora y pierde la laptop o la deja en un aeropuerto o pasa algo, ya, pues simplemente pierde todos sus documentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo que me parece mucho, muy bueno. Ahora, ¿qué tiene usted que hacer para poder tener acceso a esto? Bueno, Aquí le estoy dejando la liga en pantalla de cómo puede descargar esta opción o este public beta. Como todos los public betas, puede tener errores. Ahora, normalmente cuando es un beta público, la versión es bastante estable.
A lo mejor es menos errores.
Sí, claro, no, es bastante estable. Entonces es importante que sepa, pero de todas maneras es una versión de prueba. ¿Cuándo va a salir la versión? Pues ahora sí que la verdadera, se espera que salga a mediados de este año. ¿Y cuánto va a costar? Todo lo que va a tener que hacer es tener una suscripción a Office 365, que es bastante, bastante barata. Es una suscripción de $9 al mes. Ya no son los grandes, el dineral que uno pagaba por suscripciones o por licencias de Microsoft Office, que eran 300, sí, eran 400 dólares. Uh-huh. Y usted tenía empresa, eran peor de caras. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la realidad de las cosas es que, bueno, es una circunstancia que yo le recomiendo que baje, que lo vea. Yo creo que es bastante bueno el sistema como para que lo pueda instalar en su Mac y creo que le va a dar bastante buen resultado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo ves la aplicación nueva que van a sacar estos muchachos de Zico?
Pues tú, ¿cómo la ves? Ya te entrevisté, ¿no?
A ver, platícame. Bueno, entrevístame. A ver, viene.
No, bueno, es una aplicación que dice que la van a bajar y les va a permitir...
¿Qué?
Experimentar...
La vida, ¿no?
¿Qué? Experimentar.
Fíjate que, la
lo
verdad...
Lo que no entiendo...
Ajá.
O sea, la bajas en Den...
Pues mira, lo que pasa es...
Te va a poner fotos de...
Para empezar, es una aplicación que va a ser lanzada. Zico, usted sabe, uh-huh, es la compañía de preservativos. No sé si es internacional o
sí,
solamente es...
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, es una compañía de preservativos, de condones, uh-huh, que, bueno, pues diseña una aplicación que en teoría le va a ayudar a usted, le va a dar pasos específicos de cómo llegar usted a, pues no sé, al 50 Shades of Grey, ¿no? O sea, que usted pueda experimentar, según es lo que dicen ellos,
un orgasmo. Pero según ellos, lo vas a ir leyendo y vas a hacer paso por paso lo que te están diciendo.
Así es. Ellos lo que dicen, fíjate, y voy
Dios,
a leerle.
Es que tiene que tener algo muy novedoso porque, pues, o sea...
Claro, mira, esto fue anunciado por Susie Lee, que es el CEO de Mobile Siren, y aquí le dejo en pantalla lo que ella dice. Ella dice, ha sido un proceso muy emocionante poder colaborar en conjunto con Zico a través de la proliferación de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y una gran cantidad de aplicaciones que existen hoy en día para citas. La tecnología ha demostrado ser un medio sumamente exitoso para poder reunir a la gente y también para mantener relaciones estrechas. Con Zico estamos tomando el próximo paso vital, adoptando la tecnología con el fin de amplificar las relaciones humanas y mejorar nuestras vidas sexuales con nuevas herramientas. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, Zico próximamente va a anunciar este lanzamiento. Obviamente lo esperamos para las plataformas importantes, tanto para el iOS como para el iPhone, para el Android. Y la idea es que esta aplicación le va a dar pasos, obviamente incorporando el producto, no lo van a hacer de a gratis, sino van a incorporar, claro, como una estrategia de mercadotecnia esta aplicación para que usted utilice de algún tipo el producto y lo incorpore a sus relaciones sexuales y, bueno, lo lleve según los pasos que le va a dar la aplicación o algún tutorial de cómo utilizar sus productos a relaciones más placenteras, ¿no? Es un tema de mercadotecnia.
Bueno, muy.
O sea, es un tema de mercadotecnia. Realmente eso es lo que es.
Porque nadie va a... Bueno.
¿Nadie qué?
Pues ahí. Vas a estar ahí usando interactivamente. A ver, espérame. ¿Paso uno? Pues no. Yo creo que es más bien como comercial, ¿no? Y luego ya para ellos y decirte.
O sea, la idea es que te instruyes, ajá, antes de.
Zico, claro. Zico es alemán, ¿no?
No sé.
Zico, sí. Zico es un condón alemán. Es Made in Germany.
Bueno,
si es
alemán, es bueno.
Yo me acuerdo que pasaban ese comercial en México bastante.
Zico sí conviene.
¿Ves?
Claro.
Y pasaban en la playa caminando una pareja, ¿no?
Pues yo no me acuerdo.
Sí, es que yo me acuerdo porque yo no sabía qué era, no le entendía.
No le entendías.
No.
Pero ¿qué tal ahora? Bueno, entonces, la verdad es que, insisto, es un tema de mercadotecnia, pero esto es lo mismo que hizo Durex. Es lo mismo que ha hecho Durex, lo hizo en Australia con el Fund Aware. Que bueno, aquí tenemos el video en pantalla, lo platicamos hace bastantes Tecnocasters, no es nuevo, en donde ellos desarrollan una aplicación y utilizan prendas íntimas, tanto, uh-huh, para hombres como para mujeres, para que usted, a la hora que usted le toca al celular, bueno, pues a través del internet, pues sienta que la Virgen le habla, ¿no?
Sí, pero es que esta no la entiendo. O sea, cuando la pongan, la bajas, ¿no? ¿O cómo?
No, la bajas tú y me dices si alguno de los productos de esta firma te llevó a una... No, realmente lo que le estoy diciendo es esto. Es decir, es lo que nosotros esperamos que esta aplicación haga es realmente decir, bueno, usted puede utilizar este tipo de preservativos o este tipo de, no sé, producto como para poder, no sé, darle un toque diferente a la relación que usted está llevando, de manera que no sea tan monótona, no sé. O sea, el tema es que van a incorporar el producto en sí, en la aplicación, y a lo mejor le hacen un cuestionario que diga, bueno, ¿te gusta en la playa o te gusta aquí o acá? ¿O qué sensaciones te gustan más? O etcétera. Entonces, va a ir la aplicación de alguna manera recomendándole qué hacer con los productos que esta firma maneja para que usted pueda, pues, incorporar este tipo de productos a su vida sexual. Entonces, bueno, o sea, no es nada, no es un concepto nuevo. Es noticia porque es una aplicación, porque están metiendo...
Sí, porque se están metiendo la tecnología.
Porque uh-huh. Está utilizando lo que esta mujer decía, los teléfonos inteligentes, para poder no solamente ser un tema de mercadotecnia, sino también incluir esto en un tema en donde, pues, tengan un product placement bastante, bastante efectivo.
Bueno, y también Durex, hablando de Fondaware, ahorita porque está de moda en las redes sociales lo de 50 Shades of Grey.
Ajá.
Ahora sacaron 50 Games to Play, Durex. Entonces ponen diferentes juegos que pueden hacer a la hora de...
A la hora de la hora.
Exacto. Entonces sacaron en la misma aplicación, está eso de 50 Games to Play.
Claro, claro. Pero bueno, todo esto es porque ahora los celulares y la tecnología inteligente, lo que son los teléfonos inteligentes y las tabletas, pues están con nosotros todo el santo día. O sea, es una locura, ¿no? Uh-huh. En el próximo Tecnocaster les voy a traer una encuesta que hizo Univision con Fusion, su canal de televisión en inglés, que le hablan a los millennials de qué es lo primero que hacen a la hora que se levantan, qué aplicación abren. O sea, ¿qué hace un millennial que es, insisto, un muchacho de los 20 a los 35 años? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? ¿Qué es lo último que hace cuando se acuesta?
Es que no tiene que ser millennial.
Bueno, lo que pasa es que están muy marcados los millennials.
Pero
o sea,
te apuesto que tú también te levantas y lo primero que haces es ir al celular.
¿Cuál es la primera aplicación que abres cuando te levantas?
Ay, pues varío, pero sí entiendo que ellos deben de abrir Twitter o Instagram, Facebook, ¿no?
Digo, no le quiero revelar mucho para que el próximo programa lo vea, ¿no? Pero por ejemplo,
debe ser una red social.
Claro, o sea, lo primero que hacen los adolescentes y los adultos jóvenes, que serían los millennials, a la hora que se levantan, o sea, no le dicen buenos días a la pareja, si es que la tienen. O sea, se voltean, toman el teléfono y entonces abren Facebook. El 85% de la gente.
Pues sí.
O sea, no es hello, how are you, cómo amaneciste, dormiste bien, te pegó el aire, soñaste conmigo. Nada, es ¿qué pasó en Facebook? Entonces, pero ya le voy a traer esa encuesta. Estuvo muy interesante, ¿eh? Porque habla de cómo la gente ahora se está relacionando a través de la tecnología. Tenemos ahora un producto que es un teléfono celular o una tableta que yo me relaciono con este dispositivo y a través de este dispositivo yo me relaciono con los demás.
Sí.
¿No? Interesante. Uh-huh. Pero bueno, fíjate que ha sido muy sabido. ¿Tú tienes alguna persona que haya publicado cosas raras en Facebook, que de repente haya, que se note que tiene un estado de ánimo que sea deprimido o alguna cosa así?
Sí, conozco a alguien.
¿Sí? Sí. O sea,
Se quejaba mucho que sí del trabajo, o siempre decía, ya mañana es lunes. Pero hay mucha gente que dice, ya mañana es lunes. O sea, hay mucha gente que sí dice, el fin de semana debería durar más, o debería de haber un día entre el domingo y el lunes, algo así, ¿no?
Sí.
Pero lo dicen de una manera. Pero él lo marcaba mucho como de verdad que estaba triste. O sea, como que sí, y que el trabajo, y que no sé qué, y que, o sea, como que mucho sí se quejaba, pero no le pasó nada.
Bueno, lo que pasa es que una de las cosas que estamos viendo ahora en las redes sociales es que la gente empieza a manifestar tendencias suicidas.
Sí.
Y una de las, o sea, el equivalente a hace 20 años que diga, o sea, a ver, déjeme le digo. El equivalente de hace 20 años, el que me voy a suicidar, ahora lo publican en redes sociales como Facebook o Twitter o Instagram o Snapchat. Es decir, las redes sociales captan lo que antes se decía de amigo a amigo. Entonces, es un fenómeno que estamos viendo que es consistente. Uh-huh. La gente anuncia sus estados de ánimo, los comparte como una especie de catarsis, si tú quieres, o sea, como para ventilar lo que tiene en la cabeza, en Facebook o en Instagram o en Snapchat o en Twitter.
Todo, hasta en WhatsApp. Ponen fotos de algo, un pensamiento. O sea, en lugar de poner su foto de profile, ponen un pensamiento. ¿He visto también?
Claro, claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook? Lo que hace Facebook es empieza a darse cuenta. Esto lo ha manejado Twitter más o menos. Todavía no tiene una plataforma confiable al respecto. Pero hemos visto, por ejemplo, suicidios anunciados en las redes sociales. O sea, en Twitter específicamente hemos visto casos, sobre todo en los Estados Unidos, en donde la gente anuncia un suicidio. Lo hemos visto en YouTube, por ejemplo. Ha habido personas que tienen una enfermedad terminal que quieren cometer eutanasia y crearon canales de televisión o canales en YouTube en donde van narrando una especie de diario en donde van diciendo, bueno, me quedan 20 días, me quedan 15, ya decidí que el día que voy a tener eutanasia o
bueno,
voy al hospital.
¿Mandé? ¿Viste la niña en Chile? Ella quería eutanasia y nadie le paraba. El papá mandó cartas a la presidencia porque en Chile está prohibida la eutanasia, no está aprobada. Esta niña puso videos en todas las redes sociales. Imagínate que impactó tanto y fue tanto comentado que todo el país estuvo hablando de eso, que la presidenta de Chile se apareció en el hospital y entonces no le aprobaron la eutanasia porque la están ayudando con terapia psicológica, ahora la están apoyando económicamente a la niña porque la enfermedad es muy dolorosa,
claro,
y no tiene cura. Pero, o sea, lo que es el impacto de las redes sociales que hasta hizo que la presidenta llegara hasta el hospital.
Vamos a ver este video.
Soy Valentina Moreira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Mike. La misma enfermedad.
Bueno, por ejemplo, videos como este, ¿no? Pero también, por ejemplo, hemos visto en los Estados Unidos el mismo tema, en donde las personas tienen una enfermedad terminal que no tiene cura, deciden irse o moverse a un estado en la Unión Americana que esté a favor de la eutanasia.
Como Oregon,
por ejemplo, sí. en donde hablan con un doctor, ponen una fecha, dicen, bueno, pues mi enfermedad va a durar un año y medio, yo voy a durar los próximos 12 meses, voy a empezar a hacer paz con mis amigos, voy a empezar a tomar las riendas del último año de mi vida y al año van al hospital y, bueno, les dan una inyección letal y mueren. Es una circunstancia que lo hemos visto. Hay canales de YouTube que han manifestado esto. Entonces, Facebook lo que hace es manifiesta o crea una herramienta en donde van a estar monitoreando sus publicaciones en internet y Facebook, bueno, Facebook ya de todas maneras monitorea todo lo que usted publica en el internet o en su red social, ¿no? Pero van a poner un algoritmo o están instalando un algoritmo que va a tratar de descubrir señales tempranas de tendencias suicidas.
¿Y qué va a pasar?
Y entonces lo que va a terminar pasando es que a la hora que usted o a la hora que Facebook empiece a detectar símbolos o signos de alarma, va a empezar a tratar de contactar al usuario de una manera a través de la red social y además avisarle a la red social que este amigo tiene, a los amigos más cercanos, a los amigos con los que Facebook detecta que tiene mayor cercanía, para poder decirles, bueno, pues es que Juanito o Pedrito o Perenganito tiene o estamos creyendo que tenga una tendencia de este tipo, es importante que se contacten con él y que empiecen a ver si se requiere algún tipo de ayuda psicológica o de algún tipo.
O sea, tiene una depresión muy baja, por favor, van a ayudar a su amigo.
Claro, claro. Y es una de las cosas que, bueno, me parece que es un movimiento acertado de Facebook en ese sentido, porque es un fenómeno que se da, es un fenómeno que sucede. Todos los días escuchamos del bullying, todos los días escuchamos del cyberbullying.
Bueno, estamos en esta semana, fue noticia en CNN, la niña esta que se suicidó, pero lo que la incitó a suicidarse más rápido fue la respuesta que le da su amiga, porque ella le escribió a su amiga por text message y esta niña lo que le contestaba fue lo que hizo que se suicidara más rápido. O sea, en vez de ayudarla a que no se suicidara, lo que la estaban incitando a que lo hiciera más rápido.
Sí, o sea, esto es una cosa muy importante. Lo hemos dicho mucho en Tecnocasters. Si usted tiene muchachos adolescentes, si usted tiene hijos que están ya en edad de estar en redes sociales, es muy importante que se haga amigos de ellos en las redes sociales. Es muy importante que tenga las claves de acceso de ellos en redes sociales. Es muy importante que esté monitoreando la actividad que tiene en la computadora, etcétera. Hemos hablado mucho del cyberbullying. Es una cosa que existe, es una cosa que sucede y es muy importante que tenga una atención importante sobre este fenómeno para que no vaya a pasarle a sus hijos lo que estamos mencionando y sobre todo estar pendiente y bueno, yo celebro, creo que es muy buen movimiento de Facebook el hecho de que ahora podamos monitorear este tipo de cosas y que bueno, pues existe una plataforma que dé señales de alerta con suficiente tiempo para reaccionar, ¿no? Pues
sí, incluso esta semana va a salir un breve Tecnocaster de Gaby que les va a ayudar mucho con ese tipo de cosas.
¿De qué vas a tu breve Tecnocaster?
Sí, de cómo proteger a sus hijos de los peligros de las redes sociales. Tiene bueno. Un nombre ahí medio curioso la aplicación.
¿Cómo se llama? Bueno, vea usted...
Le tuvimos que poner un acento.
Claro, vea usted el breve Tecnocaster que saldrá en breve aquí. Sobre todo para Ferris Live, ¿no?
Lo sí,
para
y ya son breves.
Ya son breves. Ya. Ya son, porque antes eran mis de 5 minutos, son ahora breves. Son de 2.
Pues, o menos.
¿O menos?
Sí.
Wow. Bien la Rockstar. Bien la Rockstar. Bueno, pues ya le hablamos del Office, ya le hablamos del tema de Facebook, ya le hablamos del tema de Proton Mail. Hay una cosa que yo le quiero mencionar. Hay 3 aplicaciones que la verdad es que le quiero recomendar para diferentes usos. Hay una que se llama Hydra. Aquí la tenemos en pantalla. Esta aplicación no es gratuita, es una aplicación que me llama mucho la atención porque puede o hace que los sistemas, por ejemplo, como el iPhone, tomen fotografías de 32 megapíxeles.
Okay.
O sea, la cámara del iPhone tiene 8 megapíxeles. Lo que hace esta aplicación es que tú puedas tomar una fotografía de 32. Bueno, ¿y cómo le hacen? Por matemáticas. Oh. El teléfono toma 40 fotografías, uh-huh, y entonces las entrelaza de manera matemática y sube la resolución de la fotografía. Entonces, es muy buena
aplicación. Pero tú tomas una foto.
Tú le pones, pero nada más que te toma 40 fotos rapidísimas.
Ok.
Entonces, y luego las entrelaza de manera matemática y entonces te sube la resolución de la fotografía. O, por ejemplo, tú puedes hacer un zoom. Ustedes saben que a la hora que utilizan el iPhone, el zoom que hacen es un zoom.
Sí, se ven muchos.
Es un zoom óptico. Digo, es un zoom digital, no óptico, ¿no? Entonces, realmente lo que están haciendo es están aumentando la pantalla o están aumentando los píxeles en la pantalla.
Los están haciendo más grandes los píxeles.
Sí, están haciendo más grandes los píxeles y lo que hace es el efecto, la ilusión de que acercan la imagen. Pero la verdad es que no acercan nada. Es un efecto simplemente de aumentar los píxeles. Esta aplicación Hydra lo que hace es se concentra en una parte de la pantalla que usted quiere tomar la fotografía y entonces toma muchas fotografías y entonces logra aumentar de la misma manera los megapíxeles de la pantalla, pero lo hace con un efecto matemático mucho más preciso y entonces realmente el zoom es bastante, bastante bueno. Por ejemplo, con tus hijos que juegan fútbol y que juegan tenis, tú lo pones sin necesidad de utilizar el zoom digital del iPhone y te toma fotografías muy, muy buenas.
Okay.
¿Ya la probaste?
Sí, muy buenas, ¿eh? Hydra, aquí lo tiene usted en pantalla. Descárgala, creo que está interesante. Otra aplicación que me gustó mucho se llama Printer Pro. El iPhone ya desde hace rato, desde el sistema operativo 6, ya tiene la capacidad de imprimir con impresoras que están conectadas a su red Wi-Fi. Eso no es una funcionalidad nueva. Uh-huh. Lo que pasa es que usted tenía que tener impresoras compatibles
con AirPlay.
Y bajar un software, ¿no?
Sí.
No, AirPlay.
Que fueran compatibles con el iPhone para la impresión. Uh-huh. Que eso, pues, reduce muchísimo el universo de impresoras que usted puede comprar, uh-huh, porque no todas son compatibles. Aunque ahora ya se está metiendo esto un poco más de manera comercial, nunca fue una funcionalidad que haya tomado demasiado auge, ¿no? Entonces, esta aplicación Printer Pro lo que hace realmente es que le permite imprimir a cualquier impresora, no importa que sea compatible con el AirPrint o que no sea, directamente si está conectada en la misma red Wi-Fi. Inclusive, no necesita instalar un cliente en la computadora de usted. O sea, porque antes había otras aplicaciones que usted instalaba.
Sí, lo que te digo, un software,
un tipo, software, ¿no? En su laptop y la laptop era lo que mandaba a imprimir. No, aquí usted puede hacerlo directamente sin necesidad de instalar ningún tipo de software en la computadora. Inclusive usted puede bajar, por ejemplo, archivos que tiene usted en el Dropbox, una fotografía, un archivo PDF, un documento de Word, lo abre y desde la aplicación nativa del teléfono puede mandar a imprimir. Entonces, Printer Pro está, es cara, cuesta $7.99. Pero es, la verdad, si usted está normalmente en una oficina un poco más grande o tiene una casa un poco más grande o lo que sea, y quiere mandar a imprimir a un lugar sin necesidad de sentarse en la computadora, creo que...
O sea, que ya no necesitas tener muchas impresoras en tu casa, ¿o qué?
Con una sola. Con una sola. O con tu oficina, en una sola, y ya no tiene necesidad de estar abriendo la laptop. Sobre todo si usted utiliza, por ejemplo, Dropbox como su centro en donde guarda todo en la nube, uh-huh. Baja, tiene sus archivos, tiene sus Excel, tiene sus Words o lo que sea, y los baja directamente al teléfono y del teléfono los imprime, ¿no?
Muy bien.
Entonces, me pareció bastante, bastante buena. Bueno, la última aplicación que le tenemos el día de hoy se llama Jump, que es una aplicación para acceder el escritorio remoto en Windows. Usted sabe que el escritorio remoto o el Remote Desktop es una funcionalidad de Windows, y para los que tenemos Mac se vuelve importante tener este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque le permite conectarse a un servidor corriendo Windows sin necesidad de tener mucha complicación en la configuración de protocolos y cosas de tipo que realmente una persona que tiene poco conocimiento de IT tiene que saber. O sea, con una aplicación como el Remote Desktop, usted puede acceder a su computadora o servidor de cualquier parte del mundo. Ahora, la aplicación de Remote Desktop de Microsoft no me gusta. No me gusta porque es muy complicado de utilizar, no necesariamente es tan compatible con la aplicación de Mac, o sea, con Mac. Sin embargo, esta aplicación de Jump me gusta porque funciona perfectamente bien con el iPhone, funciona perfectamente bien con el iPad y además permite hacer zoom de ciertas partes de la pantalla. Uh-huh. A veces, por ejemplo, usted está utilizando un programa que sea basado en Windows y no puede acceder a una parte específica o está muy chiquita porque la pantalla del teléfono es muy chiquita, uh-huh. Usted puede amplificar esa parte de la pantalla y entonces puede ver mejor y manejar mejor el servidor directamente del teléfono celular o del iPad, ¿no? Entonces, es una aplicación que la verdad no es cara, es una aplicación que me pareció buena recomendar y para todos aquellos que manejan este tema de servidores, creo que es bastante, bastante buena, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? ¿A quién vas a mandar a saludar hoy?
Hoy a quién mandaré a saludar. Hoy mando a saludar a mi hermano porque cumple años.
¿Cuántos cumple?
Muchos, 10 más que yo.
¿Y le vas a regalar la aplicación?
Eso mismo hice yo.
La aplicación esa que va a salir.
¿Y sabes qué dice el gacho?
¿Qué
cuando
dice?
Le digo, oye, ya estás bien rooked. Y dice, pues, tú también ya, acuérdate que nomás te llevo 10, ya vas a cambiar de década. Qué malo.
Bueno, ya, ¿no?
No, todavía no, todavía me falta mucho.
¿Qué te falta?
Poquito, mucho, mucho.
Un poquito
mucho.
Menos de un año, ¿no? Sí. Sí. La Rockstar ya se va.
Bueno,
va
ya.
Va a ser cuarentón.
Yo le voy a mandar saludos a mi hermano.
Saludos. ¿A cuál? ¿Al mayor
Ismael.
O al menor? A Ismael. Bueno, saludos a Ismael.
Exacto.
¿Dónde está? ¿En Monterrey, hombre?
En
okay.
Monterrey.
Bueno, muy bien. Saludos a Ismael. Mi querido Abraham, ¿a quién quieres mandar a saludar hoy?
Yo a mi hijo Ángel, que cumple 13 años mañana.
Bueno, felicidades.
Teenager ya.
Bueno, pues usted nos puede seguir obviamente en facebook.com/tecnocaster. Usted puede seguir a Gaby Barrio Nuevo en @regiadecorazón, a Abraham Bauza en @AbrahamBauza y a su servidor en JuanTechTV. Le invitamos a que usted se comunique con nosotros en las redes sociales, nos envíe sus comentarios, sus preguntas, para irlos contestando en este espacio. Obviamente síganos a través de Ferris Live TV y todas las plataformas en iTunes y iTunes Radio, todas las plataformas que transmiten y retransmiten este programa. Soy Juan de Dios Guevara, pórtese mal, cuídese bien. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Bye.
Gracias.
Bye.